La política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Cultura Lechera abre la inscripción a su programa para que formes parte, entendiendo sus realidades y fomentando el campo de su verdad. Cultura Lechera, con Alejandra Piaggi y Juan Melchor Trocero.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura. Cultura Lechera, desde varios conceptos. Uno de los conceptos es poder atravesar a nivel federal las economías federales, nunca mejor dicho. Que muchas veces se dicen economías regionales, pero en realidad para nosotros tienen un sentido a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. ¿Por qué? Porque en definitiva cada una de estas economías que representan a las distintas provincias de nuestro país hacen a la coyuntura económica, política y social. Y en relación a esto es que hablamos de economías federales. Por eso que no estamos ceñidos solamente a la lechería. La lechería tiene que ver con este programa porque mi conductor se especializa y tiene tambo. Entonces le pusimos cultura lechera. Pero la idea es hablar mucho más allá y mucho más acá de estos aspectos. Y luego también darle un sentido de cultura. Darle un sentido de educación, darle un sentido de que cada una de estas economías federales que hacen a la coyuntura económica, política y social están inmersas en una cultura, y en una educación. Por eso es que te damos la bienvenida, como siempre y desde siempre, a Cultura Lechera. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura, FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí llega, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo, como te dije, una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos, estando entre nosotros, entre nosotras, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial, hacemos una cultura de radio porque lo que sentimos es que somos radio. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? Primero, en el día de la fecha, aparte de la veda electoral, me pueden decir, bueno, Ale, no es necesario estar en vivo para que me digas eso. Que inició recién el partido Inglaterra Pumas, All Blacks Pumas, tampoco es novedad. No, pero el Servicio Meteorológico Nacional sí es novedad, verdaderamente. Y los cambios del Servicio Meteorológico Nacional. Para nuestros invitados, hoy mi co-conductor y un invitado de lujo, a una invitada de mi ciudad. Muy bien. La temperatura es 24 grados 5, así que llegamos a la máxima pronosticada para hoy, que estaba en 24 grados. Sensación térmica de 24 grados 5, humedad del 50%, presión de 1012.6 hectopascales, el viento este a 24 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Como se dice en Carlos Casares, cuando el viento es este puede llegar a ser la lluvia también. Y ahora vamos a el día sábado. El sábado, mínima de 16, máxima de 26, mayormente nublado durante todo el día, pero atenti, a la noche chaparrones. Durante el domingo todo el día lluvias aisladas, lluvias. ¿A quién le va a convenir en las votaciones? ¿La lluvia o cuál va a ser la excusa? la lluvia, ¿para quiénes la será? ¿La conveniencia o la excusa la lluvia? ¿Qué es lo que va a acontecer el domingo? Veremos. Mínima de 18, máximo de 25, lluvias aisladas y lluvia durante todo el día. Luego continúa el día lunes, es decir, desde la noche de hoy, fundamentalmente el día sábado. La noche de hoy pueden llegar a darse en la zona de Carlos Casares, quizás mañana, se va a adelantar. El domingo van a tener lluvia, ya le digo a Andrea. Y después vamos a continuar el lunes también con lluvias. Lluvias aisladas, lluvia durante la madrugada, primera mañana, tarde, noche. Y luego del martes en adelante vamos a tener días mayormente nublados, con mínima de 17, máxima de 23, miércoles mínima de 15, máxima de 22 y jueves mínima de 15, máxima de 23. Mayormente nublado, pero se esperan algunos días también con relativos chaparrones y en algunos lugares hay alerta por lluvias y tormentas del Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Y ya estoy con mi co-conductor y ya estoy con mi invitada. Creo que mi invitada es de ley, es casarense. Creo que hasta corrió, se bajó, se detuvo en un lugar en la ruta como para salir telefónicamente. Y bueno, es así, una cosa fantástica. Él es militante peronista, chacarero y de familia de productores de leche, fundador y primer presidente de Caprolec. Fue director de lechería de la Nación en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Insiste por un gobierno nacional y popular defendiendo las economías regionales, que a mí me gusta decirle federales. Estamos con Juan Melchor. Yo tengo todos los viernes un rey mago. Es fantástico lo mío es fantástico. Juanchi Trocero, ¿cómo estás, Juanchi?
Hola, Alejandra, qué suerte la tuya, ¿no? Eso de estar con un rey mago.
Por eso, es una cosa increíble, una cosa fantástica. Todos los viernes, ¿viste que todos esperan al 6 de enero? Bueno, yo espero todos los viernes y tengo uno de los reyes magos, Melchor. Me falta Gaspar y Bastasar, pero ya los voy a encontrar, no te hagas problema. ¿Usted cómo le va?
A mí muy bien, gracias a Dios. En Córdoba estamos siempre adelantados, en vez de la temperatura, en vez de 24 como tienen ustedes, tenemos 29, 30, como corresponde. Nosotros siempre vamos adelante, ya lo dice incluso nuestro gobernador siempre, ¿no?
Y vamos a decir que tenemos una invitada, obviamente de lujo. ¿Usted tiene algo más para decir y que agregar, teniendo a Alejandra Piaggi y a quien va a salir al aire? Que bueno, ella es nuestro emblema en Carlos Casares. Si vos decís lechería y tambo en Carlos Casares, decís su nombre y apellido. ¿Vos tenés algo más para decir hoy?
No, creo que me siento un poco intimidado con dos mujeres tan importantes y dos casarenses. No es tan fácil hacer con ustedes, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de no desentonar.
No, pero por favor, no, con ella, fundamentalmente conmigo, no. Pero con ella, y aparte una mujer segura, pisa y cuando pisa te la debo, ¿no?
No, yo la conozco como lo que hace bueno, he reconocido su trabajo por esta actividad, no hay ninguna duda, más allá de algunas diferencias de matices que puedo tener sobre las cuestiones, ¿no? Pero nada más que eso.
Y si hablamos, Juanchi, de lechería, y si hablamos de la número uno, Carlos Casares, y si hablamos de que es, tenemos en los Pumas en el rugby, bueno, en Carlos Casares la tenemos a ella, en lo que tiene que ver con el management de pymes agropecuarias, estamos con la gran Andrea Pacerini. Hola, Andrea, buenas tardes, ¿cómo te va, maestra?
Hola, ¿cómo les va? La verdad que después de escucharte a vos me levanto el ánimo en dos minutos. Acá estoy justamente mirando la ruta 5 en la estación de servicio que está justo en la bajada para el lado de Cadre para después de charlar con ustedes para irme al campo.
Ah, ¿te vas después para el campo?
Porque vine al pueblo temprano, estoy en el campo desde toda la semana, sí. Y vine al pueblo temprano, tenía un montón de cosas que hacer, sí. Y ahora antes de arrancar para las pampas secas, charlo un ratito con ustedes.
Si bien te agradecemos porque buscó una estación de servicio, frenó, la verdad que eso es un encanto. No me gustaría verte enojada, Andrea.
No, la verdad es que son días... días de mucho cansancio, ¿viste? Cuando uno pelea, sí. Y en estos días de tanta seca y de tanta desesperación y más allá de, bueno, estas ansiadas lluvias que estamos esperando, ahora yo, por ejemplo, estoy sembrando maíz en seco, porque sí. Apuesto a que llueva, porque se nos acaba la comida y los manuales de agricultura estrictos en los tambos en general no se aplican, porque somos lo más flexibles que nos exige esta situación. Así que, bueno, comprando rollos y sembrando maíz en seco y cruzando todos los dedos para que se nos dé una primer lluvia importante en el año, porque no ha habido lluvias importantes en lo que va del año. En mi caso particular, todavía estoy en 280 y pico, no he llegado a los 300 milímetros, es una locura total.
Bien, te va a dar la bienvenida también Juanchi, Andrea. Juanchi.
Hola Andrea, un gusto tenerte en el programa, para que nos cuentes un poco cómo te va, para que nos cuentes.
Acá también 29 grados en este momento.
Ah, bueno, viste, estamos bien, bueno, sí. Y el tema es que el clima no lo manejamos, lamentablemente. No. O sea, hay muchas cosas que en la lechería no manejamos, menos el clima, ¿no? Entonces nos tenemos que adaptar a esta realidad, dentro de la cual no somos los peores que nos tenemos que adaptar, no es la peor actividad que se tiene que adaptar al clima, ¿no? Por suerte no tenemos catástrofes como están ocurriendo en montones de lugares del mundo, ¿no?
No, por supuesto que siempre es un ejercicio. Yo hago dos tipos de ejercicios mentales. Uno, siempre mirar, tanto en Argentina como en el resto del mundo, los que realmente están no solo peor, sino que están sufriendo catástrofes humanitarias incluso. Pero bueno, uno después tiene que gestionar su metro cuadrado porque es donde uno puede incidir, salvo en, como vos decís, variables que no maneja. Pero sí, la verdad es que estamos viviendo épocas muy angustiantes. Es muy difícil abstraerse. A veces uno no sabe si prender la radio o no, porque es muy difícil abstraerse de las cosas que están pasando en el mundo. Y bueno, y en Argentina estamos viviendo una época compleja también.
Andrea,
gente que la está pasando muy mal.
Vos siempre decís, y lo colocás en tus twitters y demás, que decís que las vacas comen todos los días alimento evaluado en dólares, y después ustedes lo entregan en pesos, vamos a ser sinceros. Por consiguiente, te quiero preguntar.
Y el problema, te hago una interrupción importante ahí, porque en estas épocas de tanta incertidumbre, donde no hay precio de nada, muchas fábricas, bueno, adelantan vacaciones, suspenden actividades o bajan los turnos, y eso nosotros en el tambo no lo podemos hacer. A nosotros tenemos que seguir trabajando, produciendo y entregando la leche todos los días. Acá hay un camión que está ingresando, así que voy a subir el vidrio. Y eso te hace sentir como atrapado, porque la realidad es que vos estás entregando tu mercadería todos los días, porque ni siquiera tenés el silo bolsa de leche, como siempre digo yo, tratando de hablarle a la gente que no está metida en el día a día de lo que es la producción lechera, porque incluso algunos te dicen sorprendidos, pero ¿cómo? ¿No tienen tanques para guardar? Y no, lo que guardamos es lo de dos o tres ordeñes a lo sumo, y eso te da una vulnerabilidad extra, porque no tenés manera de... Es un suministro continuo, es todos los días... las vacas se alimentan, se ordeñan y la leche se va. Y en estas coyunturas, con tasas de interés tan estrepitosas y con, hoy por ejemplo, hace dos semanas, uno quería comprar, por decir algo, o harina de soja o expeller de soja, y te decían, bueno, yo te mando si vos necesitás, pero te dejo, no te facturo y te dejo tipo de cambio abierto. Ejemplo, ¿no? Del nivel de
incertidumbre.
Estamos produciendo a ciegas, sabiendo además que al vos no tener pasto, no tener las pocas alfalfas que quedaron, entre la falta de agua y que encima ha habido heladas, y bueno, y los verdeos de invierno, ya los pocos que habían no están más, entonces vos tenés que estar permanentemente comprando, y en esta época a veces o no podés comprar, o compras sin precio, ¿viste?
Bien.
Sabiendo que te dan un precio en dólares y que después no sabes a qué tipo de cambio lo vas a tener que pagar.
Clarísimo. En un momento dijiste, Andrea, ¿qué le querés preguntar?
No, precisamente ante este panorama que estás planteando, Andrea, y ante y estamos frente a una decisión política importante el domingo, o sea, de alternativas que se ofrecen para gobernar el país en los próximos 4 años, que generalmente son repercusiones las que se eligen no por 4 años, sino que duran después bastante más las medidas que se toman, y como las propuestas de los 5 candidatos son bastante disímiles, diferentes, sí. O sea, ¿cómo considerás vos que debería ser el rol del Estado y del dentro, por supuesto, la función que deberá cumplir el gobierno para ese Estado a partir del nuevo gobierno? ¿Cuál sería el rol del Estado que vos crees que tiene que ser? Debe haber dentro de nuestra actividad, la actividad de
yo diría la actividad, digamos, hay algo en común a todas las cadenas agroindustriales, pero sobre todo a las que denominamos economías regionales dentro. Yo desde CRA y yo en particular considero que la lechería es una economía regional. Hay muchas distorsiones adentro de la cadena, con regulaciones que existen y no se cumplen, sean a nivel resoluciones o a nivel incluso lo que dice el Código Civil y Comercial y demás, y entonces faltan reglas de juego comerciales, y ahí tanto los estados provinciales como el Estado Nacional tienen un rol muy importante que cumplir. Aparte tenés ámbitos institucionales como por ejemplo el Consejo Federal Lechero, que tiene que tener, a mi criterio, un rol muchísimo más activo e importante, porque ahí están sentadas las provincias. Y en general uno le reclama al gobierno de su provincia. El otro día, hace pocas semanas, en Carvap tuvimos a los 3 principales candidatos a gobernador de la provincia, a Kicillof, a Grindetti y a Píparo. Y un poco uno de los reclamos era: necesitamos que nos representen a los productores en general, pero bueno, lo mío apuntaba a la lechería en particular, frente a los gobiernos nacionales, porque en vuestros territorios es donde se genera el arraigo, la riqueza, la producción y el empleo directo e indirecto, que repercute directamente, valga la redundancia, en la provincia. Entonces, eso se lo decíamos al gobernador, ¿no? No sentimos que nos estén defendiendo frente al gobierno nacional de turno, no importa cuál sea. Eso fue un mensaje importante, y creo que en parte responde a lo que pregunta Juanchi, porque en estas épocas en donde se confunde intervención con regulación, que son 2 conceptos completamente diferentes, la regulación es la normativa. A ver, la Constitución Nacional es una regulación, digamos, el plexo normativo que hace que una sociedad no se mate entre sí, que esto no sea una jungla, aunque a veces sí lo parece, es el imperio de la ley. Y cuando hablamos de regulaciones y de reglas de juego comerciales adentro de las cadenas, nos estamos refiriendo a eso. Entonces me parece que ahí hay un punto conceptual y práctico que le reclamamos a los actuales, a los que se postulan, a los que ya pasaron, porque esto también fue un reclamo para el gobierno anterior del expresidente Macri, ¿no? Entonces, bueno, ahí el Estado tiene un rol no de intervención, no de señor Estado, fíjeme un precio o póngame un precio sostén. Vamos a ordenar con las regulaciones que están vigentes. Las cadenas agroindustriales, hemos estado viendo cómo, por ejemplo, en cadenas como la cadena de la soja o de las oleaginosas en general, cómo con intervenciones se conoce más como el dólar soja, pero incluso ahí las pizarras se han desdibujado. Entonces es muy importante la institucionalidad y las regulaciones que hacen a esa institucionalidad, porque en definitiva las instituciones son plexos normativos que hay que cumplir, ¿no es cierto?, para que los jugadores no se pisoten entre ellos.
Bien.
Andrea, permitime, vos es importante el concepto o lo que vos digas, vos estás de acuerdo con que haya un marco regulatorio para la lechería, incluso que esté refrendado con una ley nacional, como se quiso hacer en algún momento, como discutimos todas las cadenas, todos los integrantes de la cadena láctea en algún momento, y se llegó a que se aprobara en comisión una ley nacional, que después no logró tratarse en el recinto.
Yo primero pienso que hay que aplicar lo que ya está vigente. Nosotros tenemos vigente, por ejemplo, una resolución que es la 229 del 2016, donde hay una parte que se cumple, otra parte que no se cumple. Yo insisto siempre en esto. Déjame terminar la idea. Cuando yo digo que entregamos la leche de palabra, eso se llama compraventa oral, que también lo explica mejor que yo el ingeniero Eduardo García Maritano, entregamos la leche de palabra, eso se llama en el Código Civil y Comercial compraventa oral, y eso implica que vos tenés que hacer un pago contado. Vos vas a un kiosco, compras un alfajor, te dicen, bueno, este alfajor vale 10. Bueno, ok, lo compro y te pago 10. Sí. Nosotros vendemos así la leche y no tenemos opción a venderla de otra manera. Eso es una de las tantas cuestiones que hay que cambiar. Y eso, para eso no hace falta ninguna ley, sino que hace falta, dentro de la normativa de distinto rango vigente, que el Estado sea facilitador para coordinarnos adentro de la industria con reglas de juego como esta, como por ejemplo la resolución está vigente, y si no nos gusta cambiarla por otra, pero yo no creo que sea necesario para eso una ley nacional, justamente, entre otras cosas. Bueno, habría que en todo caso pensar qué aportaría una ley nacional a lo que ya está vigente y no se cumple, pero si no empezamos por cumplir lo que ya está vigente, y me resulta difícil pensar en una ley nacional cuando en lo que tenemos no lo estamos pudiendo cumplir, ¿no es cierto?
Bien, ahora finalizó el concepto y la idea. Vamos a tu pregunta, Juanchi, te tenemos las dos en el ring.
O sea, yo entiendo todo lo que vos decís, pero y también te recuerdo que el tema del pago por calidad, donde se establece, ¿no?, la forma de pago de la calidad de la leche y todo esto, está hace del 2012, y la ley que se quiso tratar fue en julio del 2008, ¿no?
Sí, o sea, me acuerdo.
Estuvieron, es más, presidente CRA y la Yambía en ese momento acompañó los estudios de SEUR y CEPAL, y bueno, lamentablemente por las presiones de la contraparte, digamos, la contraparte que sí fue, como lo dijiste vos bien claro, la contraparte de este negocio, ¿quién es? El industrial, elaborador de la materia prima, que los productores le venden, que en muchos casos le entregan, ¿no? Y como tienen más poder, porque son los... Acá hay dos, a ver si coincidimos en esto. Dentro de la cadena hay dos actores que pueden intervenir, o sea, porque tienen el poder de intervención, que el Estado, eventualmente, o el industrial, que compra el producto. Los productores nunca tenemos la posibilidad de intervenir en ninguna activa o por presión. Una sola vez en la historia de la lechería, por lo menos en los últimos años, los productores lograron ponerle el precio a la leche cuando la leche valía, estábamos cobrando 80 y algún centavos, y hicimos un acuerdo con la industria y el gobierno de un precio mínimo de 94.5 más 10 centavos que aportaba el Estado por 6 meses. Esa fue la única vez que los productores le pusieron el precio a la leche, ¿no? Entonces, no hay algo que te está... A ver, y acá voy a disentir con vos de la necesidad o no necesidad de una ley que ordene. Yo no quiero una ley que intervenga. Yo quiero una ley que ordene y que le ponga reglas claras a todos los actores, al Estado, al Estado nacional y al Estado provincial. El Estado provincial no interviene mucho porque este es un negocio nacional. Y sí a los que compran leche y a los que producen la leche cruda, ¿no? Entonces, me parece que sería importante y sería al menos para, si vos tenés este concepto que sería para discutir, y acá sí te hago una pregunta para discutirlo dentro con todas las asociaciones, organizaciones representativas de productores, porque los primeros que nos tenemos que poner de acuerdo son los productores, ¿no?
Yo, correcto,
he escuchado incluso un reportaje a vos hablando de que, bueno, que hay algunas entidades que son sellos de goma, que convocan y no convocan. Yo le pregunto, ¿por qué no convoca CRA con todo el gran sello que es CRA a fundamentalmente a los industriales, que se siente que son la contraparte?
¿Qué opinas, Andrea?
Mira, nosotros en el verano pasado, cuando, bueno, creo que fue bastante conocido, ya la sequía en gran cantidad de cuencas estaba muy avanzada, hubo una intervención del secretario de Comercio Interior, Tombolini, por el tema de precios justos, precios cuidados, como lo queramos llamar. Trascendió que había habido alguna suerte de, como se dice, apriete o sugerencia ferviente a los industriales para que le bajaran. Habían anunciado un cierto aumento de precio al tambero en enero y resultó que, bueno, finalmente fue la mitad. Nosotros en el marco de la FUNPEL y con los referentes lecheros de la mesa de enlace intentamos esto que vos estás planteando, que los industriales se sentaran con nosotros a través de sus cámaras, el SILA, PIMEL y Junta Intercooperativa Agropecuaria, porque además veíamos que el año venía entre la sequía y la situación macroeconómica, la inflación creciente, las tasas de interés desbocadas, la falta de capital de trabajo, etcétera, etcétera, que la única manera razonable de sortear esto que finalmente se está dando ahora, porque se están vendiendo, mal vendiendo vacas de todas las categorías, etcétera, y no, para bailar un tango hacen falta dos, y lo que nosotros lamentablemente hemos visto tanto en el marco de la FUNPEL como ahora, bueno, convocamos otra vez a después de los anuncios del ministro Massa del 20 de septiembre, donde los industriales enseguida salieron a aclarar que para el tambero no iba a haber ningún derrame porque la suspensión de los derechos de exportación por 90 días les achicaba a ellos las pérdidas, etcétera, todo lo que ya sabemos. Dijimos, bueno, a ver, sentémonos con los industriales, y los industriales nos esquivan, esa es la realidad. ¿Por qué?
Aguárdame, Juanche, aguárdame a que finalice Andrea, a ver.
Como vos bien describiste, el poder no está en el eslabón que, como yo describí al principio, se ve obligado a ordeñar y entregar la leche todos los días. Es el eslabón más vulnerable por lejos. Bueno, ahora la excusa es que en esta etapa electoral, donde hay que esperar, bueno, hay que esperar, la espera desespera, y mientras tanto se sigue. Realmente a mí me tiene estupefacta la cantidad de tambos que se están achicando, que están mal vendiendo sus animales, que no es de ahora, es desde el año pasado, pero ahora se viene agudizando porque la seca se extendió y la crisis económica se profundizó. Pero claramente nosotros estamos coordinados, las cuatro entidades de la mesa de enlace, que son las nacionales, y incluso por carta le hemos pedido reuniones a las cámaras industriales, y bueno, nos dan muchas vueltas. Supongo que van a estar esperando a cambio el gobierno, la verdad que no lo sé, pero yo veo que también de parte de la industria falta mucho sinceramiento de esto que estamos hablando nosotros. Bueno, bien, ¿cuál es la realidad? La realidad es esta, y la realidad es que no podemos seguir haciendo más de lo mismo, ¿no?
Clarísimo. A ver, ahora sí, Juanche.
¿Qué pasó, Andrea?
¿Qué pasó, Alejandra? No. Continúa, sí.
No, ¿qué pasa, Andrea, que vos, con las mesas de enlace, con las entidades que están en la mesa de enlace, los industriales no se juntan y van a una reunión a la provincia de Santa Fe, que la convoca una entidad provincial como Meprosafe, que tiene acompañamiento de tamberos del resto de la provincia, o de mesa o cámara del resto de la provincia? Entonces, no sería importante, a ver, acá no es una crítica, sino una sugerencia que te digo, no soy yo el más indicado, pero decirte, ¿por qué ustedes no convocan a todas sin dejar afuera a nadie, sin tener la actitud de decir, che, esta cámara no me, esta me prosafé, no me gusta porque es un sello de goma, como lo dijiste vos, yo lo he escuchado, la verdad, o de denostar alguna otra cosa, porque la verdad que sí.
No, yo te voy a hacer una corrección porque me parece que está bueno. Si yo hablo de sinceramiento, tengo que ser la primera en ser honesta con lo que digo. La reunión de Meprosafe, si vamos a meternos en eso, había habido una reunión bastante reservada previamente a eso con entre Bailo y las cámaras industriales. La reunión de Meprosafe fue a nosotros, bueno, al presidente Kra lo llamó Pablo Villano para decirle que había una reunión, que había que ir 2 días antes. Y nosotros sabíamos que nosotros, Kra, son 4 confederadas, entonces hablamos con la gente de Carfe para ver cómo era la cosa, porque nos enteramos un día antes de esa reunión. Después de esa reunión salió la carta con el pedido de la quita de derecho de exportación, el dólar leche y otras cosas más. Y ahí dijimos, bueno, a ver, la gente de Carfe, que es la confederada del territorio, a ver qué opina, porque después esto estuvo hilado, digamos. Después de ahí vino la carta y después de la carta vino la convocatoria del ministro en campaña con Atilra, que hoy es un día triste porque se han tirado en Sunchales 100.000 litros de leche por bloqueos. Entonces, la verdad es que lo que se armó con Meprosafe no era honesto. O sea, lo que nos estaban diciendo era una parte de la historia. Y aquí estamos, o sea, se logró que se suspendan los derechos de exportación, que era un pedido de los industriales de emergencia, que obviamente todos lo apoyamos porque todos deploramos los derechos de exportación. Ahora, para los tamberos no hubo nada. Y lo dijeron los mismos industriales después de los anuncios del ministro, y hoy lo estamos padeciendo porque al tambero le aumentaron un 4% en julio, un 4% en agosto y un 6,5% en septiembre. Entonces hay cosas que son tramposas y no son muy transparentes.
Bien. Andrea, te quiero preguntar.
Ahora hay cambio de conducción en CRA, vamos a ver a fin de año, pero digo, la realidad es que la industria tampoco es transparente en construir confianza. Estamos muy mal, estamos rotos. Entonces, bueno, habrá que barajar y dar de vuelta, pero lo mismo que la convocatoria ahí en las colonias cuando fue el ministro Massa, fue muy desprolijo, fue un acto de campaña, estaba Tilra tocando los bombos, y nosotros sabíamos que para nosotros éramos un decorado ahí. Y la verdad es que decidimos no ir, las 4 confederadas decidimos no ir porque sabíamos que estaba todo cocinado. Entonces, si falta transparencia y falta honestidad intelectual, bueno, será cuestión de apelar a eso para volver a empezar, como en el acta de San Francisco en el 2003, lamentablemente, que después de una catástrofe como fue el 2001-2003.
¿No? Aguárdame, Juanchi. Aguárdame porque...
Entonces, me parece que falta honestidad de cómo son las cosas y de quién es quién.
Aguárdame porque también coincido con mensajes de oyentes que te quieren preguntar cuál fue el rol y conclusiones, Andrea, sobre el impulso tambero.
Bueno, ayer creo que salió en el boletín oficial en el acto del 20 de septiembre, donde se anuncia la suspensión por 90 días de los derechos de exportación a los lácteos. Ahí se anuncia, faltaba pagar una segunda cuota del último impulso tambero que se había anunciado, bueno, meses antes, y se anuncia un 20% de aumento de la segunda cuota. Eso nos dijeron que se iba a empezar a pagar esta semana, calculo que se va a pagar la semana que viene, porque hasta donde yo supe de la mañana no se habían efectivizado los pagos. Eso es para tambos de hasta 7.000 litros por día, o sea, los que producimos más que eso estamos afuera, porque somos, como digo yo, somos los privilegiados grandes, ¿viste? Que no fabricamos los rollos nosotros. Entonces, pero bueno, al margen de eso, ahora se anuncian 2 cuotas más a esas 2 que ya estaban previstas, que bueno, habrá que ver si se paga la segunda cuota en los próximos días, si entre noviembre y diciembre se pagan las otras 2 cuotas más, que era de hasta 800.000 pesos la anunciada hace unos meses, y con el aumento del 20% creo que van a ser 920.000 pesos, una cosa así. Pero bueno, en este digamos, es un paliativo, es una ayuda, pero que llega tarde, porque entre una cosa que se anuncia y que después, en todo caso, la primera cuota te llega a los tres meses con estos niveles de inflación y con estos niveles de costos explosivos, siempre son miguitas, ¿no? Y estructuralmente insistimos en que hay que ir a ordenar la cadena, por lo que hablamos al principio de todo, porque una cadena sin reglas de juego y un árbitro que diga, señor, usted se está pasando de la raya, estas asimetrías que se dan van a seguir así.
Acá hay oyentes que nos preguntan y les preguntan a ambos, ¿por qué yo tengo que estar pagando el precio de la leche cerca de 500 pesos, Andrea y Juanche? Andrea, ¿por qué?
Porque comemos impuestos, primer respuesta. En la carga impositiva, la FUNPEL, el OCLA más precisamente, tiene un estudio en donde junta todos los impuestos de las tasas de los municipios, pasando por ingresos brutos provinciales y después todos los impuestos nacionales, y la carga impositiva promedio de un lácteo en góndola es de entre 42 y 45%. O sea, esa es la primera respuesta. Eso, por supuesto, que no es... Yo estoy hablando de números de los lácteos, pero es bastante parecido en gran parte de los alimentos, por no decir en todos. Y por otro lado, bueno, vos tenés, después que la leche sale de tu campo, de tu tranquera, tenés cada eslabón tiene sus propios costos. Por un lado está la carga impositiva, pero por el otro lado tenés costos que, bueno, un industrial podría explicar bien mejor cuáles son sus costos, y los costos laborales sabemos que son muy altos, por ejemplo, que ellos siempre lo dicen, que el bono de Atil, etcétera, pero está todo muy distorsionado porque, bueno, tenemos una macroeconomía donde el salario cada vez tiene menos capacidad de compra, y todos sabemos que hoy los precios cuidados son de mampostería, porque vos vas al supermercado y te dicen de esto y de esto y de esto, no hay stock. Entonces, en definitiva, vos tenés una leche carísima que el trabajador le cuesta un montón comprarla, ni hablar de quesos, y ni hablar de postrecitos o yogures, que son incomprables.
Sí, eso dicen los oyentes.
Pero bueno, lo que sucede, para mí, el primer... Y ahí tenés, si vos necesitás estado virtuoso, para lo que estuvimos hablando antes con Juanchi, también tenés un estado asfixiante, que es el que le pone un IVA del 21% a los alimentos, por decir algo, ¿no? Entonces, comemos impuestos. La respuesta más gráfica para mí es esa.
Bien. Juanchi.
No. La verdad que el valor que paga el consumidor no se condice con el precio de la leche cruda que recibe el tambero, ¿no?
Claro.
Pero hay una realidad que el elaborador de producto terminado, el elaborador del producto o de industria, o en definitiva vende un determinado producto al precio que el consumidor está dispuesto a pagar. O sea, nadie obliga al consumidor a que lo... Entonces, el valor después es una mirada relativa. Entonces, yo creo que lo peor es que los productores se enojen con el precio que paga, que tiene que pagar el consumidor, pues porque no tenemos incidencia en ese aspecto. Lo que...
No, los dos extremos de la cadena son los más vulnerables, la persona, el consumidor que va y no puede comprar, y nosotros que, bueno, nos ponen un precio que no nos alcanza. Entonces, la realidad es que el consumidor paga los lácteos más caros de la región en términos relativos, y nosotros producimos el litro de leche más barato del mundo en dólares duros, ¿no?
Está bien, alguna distorsión realmente dentro de la cadena hay. Para eso,
totalmente.
Hablamos al principio de la necesidad de algún marco regulatorio, por lo menos porque para la generalidad de la cadena. Después que va a incidir también este marco regulatorio en los valores, tanto que recibe el productor como el precio que tiene que pagar el consumidor. Me parece que es así el tema, ¿no? Me gustaría hacerle otra pregunta a Andrea.
Sí. Yo te voy a decir algo, Juanchi. Yo comprendo. Andrea genera algo en ti que es distinto a otros entrevistados. Yo comprendo, debe ser porque es casarense, es una genia, y aparte cómo responde, ¿no?
No hay ninguna duda que si la dejamos hablar, es un programa sola.
Eso es lo que debería hacer Andrea Passerini. No te voy a decir nada, Andrea. Lo dejamos en privado. Continúe, Juanchi, la otra pregunta.
No,
me siento en los debates presidenciales dándole el paso a los candidatos a presidente, cada uno por su lado. Así me siento hoy.
Continúe. Sí, pero Juanchi y yo no estamos coacheados, decimos no, lo que pensamos. Bien. Eso es muy
bien, Pacerini. Mirá, te la dejó, la Messi es, te la dejó picando. Vamos, haz el gol ahora.
No,
dale.
No, yo te, por ahí te veo muy enojada, Andrea. Y yo
no. No, soy vehemente.
No, si la vieras enojada.
Y te voy
a... No, el que se enoja pierde. La verdad es que a mí me gusta nadie es dueño de la verdad, eso es obvio, pero bueno, cuando uno está convencido de ciertas cosas, uno trata de argumentarlas. Y el debate es lo que enriquece todo esto, porque si todos pensáramos lo mismo sería muy aburrido. Pero por supuesto que hacen falta unos consensos básicos, y ahí vuelvo otra vez a que si el eslabón industrial y el eslabón primario no están dispuestos a sentarse con el diagnóstico descarnado y la realidad descarnada de lo que le pasa a la cadena, no hay ley que lo pueda solucionar.
Bien. Juanchi, ¿qué le querías preguntar?
No, Andrea, pero para esto va a tener que coincidir conmigo. Y aparte de estar enojado, de dar pelea y pelea, como decís vos, que vivís dando pelea, es necesario tener propuestas concretas y apoyar.
Por supuesto.
Y apoyar eventualmente, como vos dijiste, estaba de acuerdo con las resoluciones del pago por calidad que implican un ordenamiento en general de la actividad, ¿no? Porque no es solamente que voy a pagar por sólido, sino que...
No, totalmente. Pero además ahí tenés el tema transaccional en el que yo insisto tanto, yo no, desde CRADE, la Comisión de Lechería, insistimos tanto, que es la compra-venta oral sin tener otra opción de modalidad de transacción. Eso es, sin eso, vos podés tener la misma situación, pero pagando en vez de por litro, por sólido, o sea... Vos tenés que abordar las dos cosas, porque una de las, digamos, hoy podríamos tener fijación unilateral de precio por sólido, si fuera solamente eso. No es solamente eso, claramente.
No hay ninguna duda, para eso son necesarias las reglas. Pero vos tuviste, Andrea, y lo mencionaste hace un ratito, que tuviste con los candidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Estuviste con Kicillof, escuché una respuesta tuya que lo encontraste, que me causó gracia, porque me dijiste así como que lo encontraste muy rozagante, muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que dentro de las tres exposiciones, por supuesto que el que es gobernador, él hizo una defensa de su gestión con números, por ejemplo, puso mucho hincapié en cómo se avanzó en la canalización de la provincia de Buenos Aires, que viene de la época de Dualde, que es el plan maestro Cuenca del Salado, en los kilómetros que se avanzaron ahí, en, bueno, caminos rurales, que ahí podemos disentir, porque en caminos rurales, en Casares, tenemos problemas, y en muchos municipios, pero la verdad es que como defensa de su gestión estaba el ministro Rodríguez al lado y hizo muy bien su trabajo el gobernador.
Eso te iba a preguntar, Andrea.
A ver, hizo muy bien su trabajo, que no se me malinterprete, en su defensa, en la locución que tuvo en Carvap.
En la oratoria.
Después, bueno, los otros candidatos, la candidata de Milei realmente... No.
Nada,
yo con todo respeto creo que no distingue una vaca de un caballo, pero bueno, además no tiene nada. Y después, en el caso de Grindetti, que tiene experiencia de gestión en Lanús y que también estuvo en la actividad privada, trajo como referente a quien fue ministro de Agroindustria durante 4 años de Vidal, con quien tenemos muchas diferencias también. Entonces, bueno, hubo poca oportunidad de hablar de lechería, por supuesto, porque si no hubiéramos estado 3 días ahí. Pero bueno, fue muy positivo que fueran y que nos contaran un poco en general lo que piensan y poder preguntarles algunas cosas. Y bueno, y después del domingo veremos quiénes quedan en carrera y ahí sí volveremos a la carga, en nuestro caso con el tema lechero, porque estamos en una crisis.
Les cuento a ambos, saben que ayer hablé justo con Javier Rodríguez, con el ministro. Después le voy a mandar el audio tuyo, Andrea.
No, yo hablé con Javier Rodríguez, hablé después, al día siguiente de que estuvo en Carvap, y le dije, bueno, danos una mano porque necesitamos, o sea, no tenemos nada de financiamiento para comprar comida para las vacas y necesitamos que nos des una mano para juntarnos con los referentes de la industria de la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, se ve que no tuvo tiempo porque después pasaron cosas, pero yo tengo el celular de Javier Rodríguez y siempre me atiende el teléfono.
Sí, en eso es muy gentil. Ayer justo hablé, por eso que lo nombré. Andrea, yo te quiero hacer una pregunta. Ya te paso a vos. Aguardame un toquecito, Juanchi. Andrea, vos en un momento dijiste atrapados. Me siento atrapada, sí, atrapados. Y es una palabra que también utilizás. ¿Cuál sería para vos la salida? ¿Cuáles son los ejes hoy de la salida?
Lo que estuvimos peloteando con Juanchi, es adentro de la cadena, los dos actores que deberíamos ser socios, que es la industria y la producción. Mira, yo mencioné el Acta de San Francisco de 2003, que se firma con todos los actores de la lechería de ese momento, gobiernos provinciales, representantes de la producción, representantes de la industria, etcétera, etcétera. Y hay problemas que se plantean ahí y esos referentes que firmaron ese acuerdo que no se han resuelto. Entonces tenemos que, es como volver a las bases, ¿viste? Es como volver al uno más uno. Entonces tenemos problemas básicos no resueltos que están adentro de la cadena, más allá del bolonqui macroeconómico, y que depende de nosotros sentarnos a empezar a resolverlos con lo que tenemos hoy. Eventualmente, bueno, si la mayoría considera que una ley marco podría contribuir, macanudo, pero hoy tenemos herramientas para poder salir del atrapamiento en el que estamos, porque en definitiva, cuando falte leche, la industria, no hay peor negocio que la capacidad ociosa de los fierros de la industria, eso lo dicen todo el tiempo los industriales, con lo cual esto tiene que ser un ganar-ganar, porque si no, la frazada es siempre corta y está por ahí la salida.
Bien.
Porque el Estado tiene que cumplir con su rol, pero nosotros adentro de la cadena tenemos que cumplir con el nuestro.
Sí.
Y no estamos pudiendo hacerlo, evidentemente, no estamos pudiendo hacerlo. Cada uno tendrá que hacer su mea culpa de por qué, pero después seguir para adelante, porque si nos quedamos dando vueltas como estamos dando vueltas en estos últimos tiempos, y cumplir con los compromisos que se firmaron en el 2003 y que muchos de esos compromisos no se han cumplido, entonces me parece que no hay pólvora para inventar, ¿no?
Bien, Juanchi.
No, coincido, Andrea. A ver, coincido con vos, porque si hay un actor que conoce todas esas cosas, soy parte de esos actores, porque el 2002 yo viví en San Francisco, fui parte de toda la movida, desde mucho antes, desde la APLE, cuando eran y cuando nadie se acordaba de las entidades mal llamadas madre del tema lechero, y fue la gran crisis del 2002, así que por eso surgieron. Sí. Surgieron las entidades, primero fueron APLE, después fueron cámaras provinciales, como fue la Cámara de Córdoba, la de Santa Fe, que se llama la Cámara de Santa Fe, la única que se llama Mesa Meprosafe, y después la Cámara de Entrerriana, la Cámara de La Pampa, ¿no? Y las cuatro cámaras que hay en Buenos Aires, que había en Buenos Aires, ahora creo que no.
Tres.
No están. La Tandil, bueno.
Tres, Mar y Sierras, Abasto, y porque Abasto Norte y Sur se fusionó en una, y la del Oeste.
Bien.
Exactamente, que la del Oeste, o sea, Caprol y Cova, que es lo que tiene más importante y relevante. Yo creo que vos, con todo el ánimo que tenés, con toda la fuerza que le ponés a esto, más que sugerirte, te conmino a que vos, como representante de la parte lechera de una entidad reconocida a nivel nacional, vos convoquen ustedes a todas las partes, primero a todos, independientemente de cuántos creamos que son en cada entidad representativa de productores, porque en un momento había 16, ahora ponerle que haya 14, 13 o 12. Y después va a tener la fuerza perfecta para convocar que se sienten en la misma mesa el sector industrial. O sea, la gente de APYME, la gente del SIL, y vos tenés un actor fundamental que te va a dar una mano, como es Javier Rodríguez, que vos sabés, pues yo también lo conozco, yo lo conozco también a Javier, y sé que es un tipo que conoce el tema, por empezar, que tiene todo sí, sí. el buen ánimo de acercar
posiciones. Además se lo planteamos lo que yo charlé con él después del día que estuvo con el gobernador en Carvap, porque uno puede en cada provincia de las principales provincias lecheras, uno puede primero hacer este tipo de reuniones con los actores de la provincia, los referentes de la provincia, porque incluso hasta puede ser más fácil y después juntarnos todos, pero me da la sensación de que bueno, ahora después del domingo quedamos en, o sea, el pedido fue claro, danos una mano, pero fuera del ámbito, ahí en Provincia de Buenos Aires hay un ámbito que es la Mesa Provincial de Lechería, que ahí somos como 40 cada vez que nos reunimos, sentemos a la producción con la industria para poder para que el diálogo sea fructífero y no salirnos de tres o cuatro puntos de la agenda, ¿viste?
A nivel nacional, Andrea, y el Estado tiene que estar presente, el Estado Nacional y los Estados Provinciales, porque hay un CFL, un Consejo Federal Lechero, su representante, entonces siempre presenta, y lo sientan al director de lechería.
Además, ese es un ámbito que está, a mi criterio, subutilizado, es un ámbito muy importante institucional, el Consejo Federal Lechero.
Hay que quejarse, hay que golpear la puerta, y lo va a conseguir. Años atrás siempre se juntaba, la industria se sentaba cada vez que
usted, Juanchi Trocero, confía en que Andrea Passerini reúna a todas y sea la portavoz de todos y de todas. ¿Eso querés decir, Juanchi?
Exactamente lo que le estoy sugiriendo, y que sí. no se enoje, sino
no me enojo, es los que me conocen saben que
es apasionada.
Yo soy gritona, nací gritona, pero que levante la voz no quiere decir que esté enojada, al contrario, yo creo que
Andrea,
para trabajar bien, no, uno no puede serlo enojado, si no, no llegamos a ningún lado.
Vos podés convocar a Andrea. ¡Pará! ¡Ay, mira, Andrea! En cualquier momento vas a cantar eso, Juanchi.
A ver. A mí me parece que ahora estamos en el medio del río, en el sentido de el domingo hay elecciones, en Provincia de Buenos Aires no hay balotaje, con lo cual yo creo que están dadas las condiciones porque además la crisis se está profundizando, más allá de que ahora empieza a llover, estamos todos preocupados y tratando de sobrevivir a todo lo que está pasando, y a mí me parece que ahora, que después que pase, sobre todo que pase el domingo, y que ya quede más claro cómo se va constituyendo el tablero de poder nuevo, va a ser el momento, porque está hablado el tema, es cuestión de, uno entiende que dos semanas antes de una elección uno no le puede pedir a un ministro que, porque uno entiende la dinámica de la política también, y entonces bueno, me parece que en esta primavera tremenda que estamos transitando y con el verano que se nos viene encima, yo lamentablemente en muchos casos los argentinos llegamos a crisis. Bueno, lo describimos en 2001-2003, ¿no? A crisis muy muy profundas para sentarnos todos, porque nos une a veces más el espanto que lo contrario al espanto.
A ver,
pero
equipo,
me parece que se vienen tiempos para barajar y dar de vuelta. Ahora en CRAS cambia a fin de año cambia también la conducción. Me parece que bueno, que se están perfilando las cosas como para que sea el momento para que todos nos podamos sentar, así que estamos para ese lado, estamos tratando de trabajar, así que Juanchi,
sentate, Andrea, dice charlemos, Juanchi, sentate, Andrea.
Podamos decir, bueno, hemos avanzado en esto y en lo otro, ¿no?
Bueno, yo les digo algo, uno dice sentate, Andrea, aguardá, Juanchi, te falta cantar.
Yo estoy sentada, estoy dentro de la camioneta.
Te falta cantar, ay, Andrea, estás así todo el tiempo, pará un poquito. Yo el miércoles,
me hacen reír.
El miércoles 13:30 hablo con Javier Rodríguez. Cualquier cosa se lo voy a plantear, Andrea. ¿Listo?
No, porque además te digo, hablamos por teléfono, yo estaba en el Consejo de Carvap, Me sonó el teléfono, era él, salí y charlamos un ratito, así que
por eso.
Lo que te digo yo te lo va a poder decir él porque fue tal cual así.
No, yo se lo voy a comentar. Yo se lo voy a comentar. Bueno, mis amores, nos despedimos. Me quedó ganas de preguntarte, hoy la acaparaste, igual yo te dije que te la iba a dejar. De Sancor me quedó ganas de preguntarte, Vicentín, un montón de cosas.
Tengo que decir otra cosa.
Y finaliza, por favor.
Sí. Sí. Martes lo llamaba Javier Rodríguez, de paso le da saludo de mi parte y le lo conminas a que convoque a toda la cadena para que se traten los seis puntos, se vuelvan a tratar los seis puntos de San Francisco como vos lo acabas de reflotar y ahí anda tomando con eso. Planteate, si no los seis, los tres primeros, empezá por sí. Ti y que se pongan en ejecución, porque todo lo demás está escrito, no hay que inventar nada.
Total.
Está todo escrito, todo
coincido, escrito. Pero coincido completamente con vos.
Bueno,
totalmente de acuerdo.
Qué lindo. Hemos llegado a un match. No, perdón. Hemos llegado a un acuerdo. Macheamos. Chau, Andrea, te despido de vos. Sos la número uno. Gracias, Andrea Pacerini, sí. Te quiero, maestra.
A ver si algún día nos juntamos acá en Casares, que es otro, está bueno que juntarse acá en Casares.
Sí.
Dale, no, ahí vas vos, Juanchi, sí, quédate tranquilo.
Hacemos un asado de novillo overo en el campo.
Ahí está. Chau, mi amor, cuídate, Andrea. Gracias, mi vida.
Chau,
genial. Gracias por representarnos. Chau, Andrea. Y nos despedimos, Juanchi Trocero. Nos encontramos la semana que viene a partir de las 16.
Haciendo que allí.
Hoy más que nunca. Cultura lechera. Chao, gracias, los amamos.
Un saludo a Andrea, por supuesto.
Chao.